Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hacer una tertulia, una charla con varias personas de diferentes países, con lo cual le vamos a dar el crédito total al término que tenemos de intercontinentales, pero lo que es el tema es un tanto peliagudo, porque vamos a hablar de la sanidad. O sea que aquí, por favor, siéntense todos muy a gusto, tengan el respaldo bien derecho, no se nos vayan a caer de un desmayo cuando a lo mejor empecemos a contar según qué cosas. Así es que vamos a darle la palabra a Humberto Rodríguez, que está también aquí para presentar conmigo esta tertulia, y después él ya dirá quiénes son el resto de invitados. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, Paqui, muy bien. No estoy aquí, pero estoy acá. Estoy aquí en Florida, aquí tranquilo, en mi casita, pasando un día sabroso, porque está el día bueno, ¿eh? Así que aquí estamos. Tú estás en Madrid, ya ahí hay dos puntas de este triángulo, porque ahora el vértice va hacia el sur. Y en el sur vamos a tener a dos personas en Argentina. Y dos de ciudades distintas de Argentina. Una en Mendoza, es Clara Torrena Escape, que siempre está con nosotros porque hace un programa contigo todas las semanas. Y tenemos también en Buenos Aires a Graciela Caruncho, que hace como 4 o 5, yo no sé ni cuántos programas hay con nosotros ya. Así que son gente que son bien conocidos de todos, y claro, vamos a hablar. Aquí la única experta es la doctora René Escape, que es médico, porque el resto de nosotros somos usuarios de estos servicios de sanidad, pero ella nos puede hablar con más plenitud de conciencia todo lo que, vamos, la parte de los servicios médicos, etcétera. Yo creo que para empezar vamos a darle la palabra a ella para que nos hable un poquito. ¿Qué tal, doctor René Escape? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Humberto? Un placer, como siempre, estar contigo, estar con Paqui. Hola, Paquita. Hola, Graciela.
Hola.
¿Qué tal? Es lindísimo estar acá reunidos todos en Tertulias Intercontinentales. Me gusta mucho este programa y ya me han invitado otra vez, así que bueno, me gusta compartir. Y esta temática es un poco picante porque es interesante. Supongo que ha de ser diferente en los países, pero creo que tiene ciertas connotaciones comunes en todo el mundo, ¿no? Yo muchas veces he hablado con Paquita, como hacemos el programa en el apartado de medicina en Cosas de Paqui, hemos mantenido ciertos diálogos. Por ejemplo, Paquita me ha preguntado sobre ciertas, por ejemplo, hemos hablado de vacunación, y ahí nos hemos visto como cada país tiene distintas tendencias, que algunos sitios de España, por ejemplo, tiene también sus variables, otros lugares del mundo también. Es sujeto a muchas modificaciones según las costumbres, la idiosincrasia, el nivel cultural, el nivel socioeconómico de cada país, la variación de la parte de sanidad, que es la temática que nos convoca. Pero, de todos modos, Graciela y yo vamos a compartir, creo que lo mismo, o sea, vivimos en un mismo país, y aunque vivamos en distintas provincias, en general es lo mismo, ¿no? El sistema es igual, así que bueno, creo que vamos a coincidir en muchos aspectos. Y son muchas las aristas que tenemos que tratar acá, así que bueno, un gusto, como les dije recién, estar con ustedes, compartir este espacio. Espero que podamos hacer algo esclarecedores, o por lo menos que podamos tratar, entre vos, Humberto, Paquita, Graciela y yo, qué diferencias existen entre estos puntos del mundo. Tú ahí en Florida, en Estados Unidos, que sería el primer mundo, Paquita también en el primer mundo, pero el lado europeo, y nosotras de Cono Sur como representantes de lo que ocurriría en nuestro país, que no es lo mismo que quizás ocurra, porque yo estoy a un paso de Chile, estamos tan a tan poca distancia, atrás de una cordillera de diferencia nada más, y sin embargo el sistema sanitario de ellos es muy diferente al nuestro, y el del resto de Latinoamérica también creo que tiene sus diferencias. Hay cosas similares, pero hay diferencias. Vamos a ver qué vamos a tratar acá.
Bueno, Graciela, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Paqui? ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, René, un gustazo conocerte de esta manera en este programa. Y sí, hay supongo que hay muchas diferencias, y sobre todo en los grandes centros urbanos, no sé si estás de acuerdo conmigo, René, por lo menos en Latinoamérica o por lo menos en nuestro país, lo que pasa en un centro urbano, por ejemplo en la capital, a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, o a lo que pasa en otra provincia, y a lo que pasa en un pueblecito que no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a la salud, a una vacuna, que si necesitan un médico tienen que atravesar ríos, y si el río está crecido no lo pueden pasar. Y yo no sé si es una cuestión, la vez pasada Humberto dijo algo muy interesante, que es que en Estados Unidos anda mucha importancia a las carreteras, y parece que nosotros las únicas carreteras que tenemos son un tramo, y después están cortadas. Entonces, eso nos quita la posibilidad de que la salud llegue a todo el mundo, como debería ser. Vos estás en Mendoza, no sé cómo, pues, vos estás en la ciudad de Mendoza, René, ¿no es cierto?
Sí, sí, y acá es más o menos lo mismo, o sea, yo pienso que todas las provincias tienen el mismo sistema. Cada provincia tiene su ciudad, la capital, y en la ciudad capital hay accesibilidad, están los mejores hospitales. El problema siempre se va a presentar en la parte rural. En la parte urbana, como decías recién, tienen acceso, por supuesto, todas las provincias del país nuestro, Argentina, que tiene 23 provincias, todas las ciudades capitales tienen los hospitales, la alta complejidad, las posibilidades de los métodos de diagnóstico necesarios, que se pueda usar, pero aún así, las provincias tienen necesidades, en caso de patologías muy complejas, de tener que recurrir a los hospitales de alta complejidad de Buenos Aires, donde estás tú, donde estás vos, Graciela. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas patologías complejas que hay que tratarlas sí o sí, no queda otra, en hospitales de Buenos Aires, Hospital Clínica, Hospital Garrahan para niños, el Tutofleni para neurológico, o sea, donde están los especialistas más importantes del país están en Buenos Aires capital. Nosotros vivimos en un país federal, que de federal tiene nada más que el título, es un país totalmente unitario, es un país donde todo se concentra en Buenos Aires, nosotros somos, digamos, satelitamos Buenos Aires.
Y te voy a desilusionar, René, no están tan bien los hospitales como vos crees, la vez pasada... Pero,
imagínate cómo estarán acá, están mucho peor, y si te vas a la parte rural, te morís.
Y te voy a explicar, fui a hacer una mamografía, que llegué tarde a otra tertulia que teníamos pendiente, pero no pude llegar, porque el aparato no funcionaba bien. Pero entonces yo, curiosidad, modo de hacer un relevamiento, dije, ahora te voy a hacer preguntas vos a mí, porque me pudo tomar las placas, se la dieron bien, le dije, ¿me explicás cuánto tiempo tarda en deteriorarse estos aparatos? ¿Qué uso? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta frecuencia? Entonces me dijo, ¿cuál era el problema? El problema no era el del aparato, que un técnico lo resolvió en 10 minutos. Era todo el proceso administrativo que duró 3 meses para lograr que el técnico llegara.
Entonces, la burocracia es un fenómeno que viene muy de la mano de la democracia. Ojo, no quiero que te enojes conmigo, Graciela, porque
yo no me voy a enojar
contra la democracia. Estoy de acuerdo. La democracia es lo que hace evolucionar a los pueblos, ¿no es cierto? Un país que vive en democracia es un país que piensa, que razona, que vota, que elige.
Pues, ¿sabes qué pasa? Es más que eso. En la sala de espera conversé con varias personas y la única persona central era una paraguaya. El resto era como una oveja que, bueno, no funciona, pero voy a un hospital. No, señora, el hospital se supone que tiene que darte lo mejor. Cuando se crearon los hospitales, y conozco la historia, por ejemplo, del hospital, que hay un hospital, ahora no me acuerdo el nombre, que yo dije, pero esto es una locura, neumonología, para ir a la parte de neumonología hay que atravesar una terraza. O sea, alguien que tiene un problema bronquial, pulmonar, hay que atravesar una terraza. Entonces paré a unos médicos y dije, ¿me quieren explicar quién diseñó esto? Y me dijeron, no, este hospital, no me voy a acordar el nombre, este hospital se armó cuando fue la gran epidemia de la fiebre amarilla. Y se armaron carpas. Y después sobre las carpas se hizo el hospital. Pero no, hombre, vos improvisaste. Una cosa es improvisar y otra cosa es planificar. ¿Cómo conviene hacerlo? Y entonces le das un diseño correcto. ¿Por qué? Porque si vas a tratar un enfermo de un pulmón, no lo podés hacer pasar por una terraza para pasarse a la otra. Tenés que ponerlo en un lugar cubierto. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Tampoco Buenos Aires, la capital, es Edén. No es Edén de nada. Hay burocracia, pero por supuesto. Pero hay una ciudadanía que no es ciudadano. Es un habitante que no tiene la capacidad de entender que votar no significa nada. Que cuando vos votás, pero después viene controlar al que votaste, sea o no el que vos elegiste. Vos tenés que ir detrás de cada cosa que él haga. Porque si no tenemos que todo ese esa burocracia, y te lo digo con conocimiento de causa, es lo que hace al enriquecimiento ilícito. Yo tuve una vez a otro médico que hacía trabajos en un hospital que me dijo, yo no sé qué hacer, dígame usted, yo hago la denuncia porque esto sale $2, lo cobran no sé cuánto, $2 te digo, no me acuerdo la suma, tal cosa, hago la denuncia, le dije, mire, ¿cuánto le queda por jubilarse? Tanto tiempo, no denuncie nada, porque lo van a echar y pierdo el puesto de trabajo. Y esa es la realidad, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no tiene acompañamiento de grupo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo de dejar de ser habitante, a pasar de ser ciudadano, que es una categoría muy alta, entonces nunca vamos a dejar de ser lo que somos, y no somos nada. Y si no nos reconocemos desde ese lugar, perdóname Paqui, desde ese lugar, que para llegar a ser ciudadano hay un trabajo personal que hacer y un compromiso simplemente con el lugar en que vivís. La salud, la seguridad, las calles, lo que sea. Grita alguien, llama por teléfono, que grita alguien. Aquí, por ejemplo, yo pertenezco a Capital, estoy en provincia, metros de la Capital, me vuelvo a Capital, y llamás al hospital de la zona y te dicen, ¿qué pasó? ¿Un accidente en la calle? Llame a la policía. ¿Qué pasó? ¿Usted se descompuso? Llame a la policía. ¿Qué pasó? No sé, se cayó en Padier del departamento, llame a la policía. ¿Para qué quiero el hospital entonces? Dejemos a la policía, pongamos a los médicos, funciones hospital, en la policía, y llamamos a la policía y erradicamos, porque no tiene sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, René, Paqui o Humberto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, es que bueno, cada país y cada provincia y cada sector tiene un sistema distinto. A ver, que no sé cómo, lo que podríamos hacer, Graciela, es que primero nos ordenemos dentro de los estamentos que tiene que ver la salud. Si, no sé si Humberto o Paquita nos quieren contar cada uno cómo es el sistema sanitario que ellos conocen, cómo funciona en sus sitios, y nosotros expliquemos nuestra realidad, cómo está organizada. Yo te contaría cómo está organizada más o menos acá la salud, es la parte privada y estatal, y tú me cuentas más o menos eso. Pero realmente acá hay una desorganización muy grande, porque simplemente quiero dejar esto dicho, que como dices tú, que vas a votar, vos votás un candidato, pero no significa que el equipo que tenga para abajo, que son muchísimas personas que trabajan, cientos de personas que trabajan en política, significa que ellos van a trabajar en forma bien eficiente, porque siempre está la corrupción, está la comodidad, la desinteligencia, nunca se le hacen estudios de personalidad a la gente que asume cargos, no sabe si son, tienen rasgos psicopáticos, tienen un montón de cosas y no se estudia ni la moral, ni la parte psicológica, ni nada, y asumen caradura directamente, claro. Nada más.
Sí.
Bien, bueno, a ver, pues yo creo que podemos ir planteando determinados temas y, claro, y damos nuestra opinión todos, que era la idea inicial, claro, para que después nuestros oyentes tengan una cierta información de cómo está la sanidad en estos países que hemos seleccionado para esta tertulia, ¿no? Que efectivamente, como tú decías, René, cada país es distinto, pero claro, no podemos tampoco englobar a muchos más porque si no esto sería imposible de manejar, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos partir un poco de el determinar sanidad pública o sanidad privada. Tú que eres la experta, René, danos tu opinión y después ya cada uno pues vamos también opinando, evidentemente.
Bueno, sí, la problemática que plantea justamente Graciela, que es lo que está charlando recién, es la parte de la salud pública. O sea, nosotros tenemos un sistema sanitario que podría ser muy bueno, porque sinceramente las universidades de medicina de la Argentina son excelentes. El nivel intelectual de la población argentina es, yo creería, que una de las mejores. Acá hay muchísimo, muchísimo recurso humano. Las universidades forman excelente. El nivel es muy, muy bueno. Lo que pasa es que se arruina después, cuando sale la persona preparada, el profesional, con los sistemas, ¿no? Los sistemas, que esos son los que están mal preparados o están preparados en forma sin inteligencia, sin políticas públicas bien organizadas. No sé por qué no existe coherencia en la política desde que está la democracia, porque es como que asume un ministro de salud a nivel nacional y después los ministros de salud a nivel de cada una de las provincias, y cuando asume el otro, otra gestión, tira atrás todo lo que hizo el otro y cambia otra vez, y cambia otra vez. Entonces, esto va y viene, y así pasa con distintas en distintos rubros, digamos, la parte economía, la parte social, el desarrollo, lo que sea. Entonces ahí es donde viene el retroceso, la poca posibilidad de falta de continuidad, digamos. Cuando hay un proyecto bueno, las distintas ideas políticas, está el odio que hay entre grupos políticos, y el querer ser mejores y competir, que se olvidan de que el que se perjudica acá, en definitiva, es el usuario, ¿no? Que siempre el que se perjudica es el que toma el colectivo, el que toma el micro, el que va al hospital, el que va al centro de salud, el que está enfermo, que siempre es la víctima. A nivel estatal ocurre que hay mucha corrupción. Ha habido estos últimos años una corrupción enferma, directamente enfermiza, patológica, diría yo, porque no puede ser que sean tan, tan corruptos, y se han embolsado dinero, importante dinero que va repartido para la parte de los ministerios, y se han hecho, por ejemplo, coimas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ALMAT, que es la Asociación de Control de Alimentos y Medicamentos, y han autorizado cosas que no sabemos si tenían que estar autorizados o no. Hay medicamentos que no hacen efecto. Obras sociales grandísimas, importantísimas, como PAMI, que es una obra social nacional que cubre a todas las personas mayores. Ha habido grandes reembolsos de dinero a bolsillos personales, lo cual, lo que menos se ha repartido es el dinero para la cuestión que corresponde, que es el servicio de los usuarios. Entonces, es allí donde la persona tiene pocos beneficios, se la usa como ganado vacuno, justamente, tiene que hacer cola desde las 3, 4 de la mañana en las distintas sedes para poder conseguir turno, para conseguir que le firmen las recetas. Los sistemas van cambiando, los médicos, acá hubo un sistema, por ejemplo, para PAMI, que era médico de cabecera para 700 pacientes, por ejemplo, y los 700 pacientes tenían que estar vistos por un solo médico. Por supuesto que no iban todos, porque no todos se hacen controlar, pero imagínense que las personas mayores generalmente necesitan medicación, y es mensual, y necesitaban que les haga la receta. Entonces los médicos se dedicaban a hacer nada más que receta a los pacientes. Venía el paciente, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué le anda pasando? ¿Cómo anduvo con esto? Bueno, le hago receta. Y no, que me duele acá. Bueno, le receto tal cosa para el dolor. Y me parece que la presión la tengo alta. Y baja, ¿se la tomó? Sí. ¿Cuánto tenía? Y la vez pasada me dio 18 de máxima, doctor. Ah, bueno, entonces le voy a dar un antihipertensivo. Listo. Bueno, el próximo, ya está. Y nada, nunca te revisan, no te ponen en la camilla, nada, sin revisar. Nunca un médico de cabecera de PAMI revisaba a los pacientes. Por menos eso pasaba acá en Mendoza. Se dedicaban nada más que a extender recetas, y las recetas sin pensar si ese paciente es como que la persona mayor es una persona de descarte. O sea, ya está mayor, se tiene que morir. Pasa más de 70 años, si se muere, mejor, uno menos para la obra social. Y menos costo de medicamentos, menos gasto, menos problemas. Entonces nadie se preocupa realmente por la salud del paciente. Entonces, ¿qué pasa? La gente que tiene recursos económicos opta por lo privado. Entonces, uh-huh, empiezan a hacerse de la parte, ahí vamos a la salud privada ahora. Lo estatal, entonces, espantoso, totalmente deficitario. Ahora que ha subido el nuevo gobierno, que ahora ha cumplido un año, se han encontrado en cada provincia, los que tienen el gobierno, por supuesto, oficialista, porque hay gobiernos, hay provincias que siguen manteniendo el gobierno anterior, pero los que son, en mi provincia, por ejemplo, Mendoza, está con el oficialismo. Entonces, Frente Cambia, se llama Frente Cambia Mendoza, que tiene que ver con el gobierno nacional, ha encontrado todo desastroso, corrupción por todos lados. Entonces, ha restringido todos los beneficios, de tal forma que ahora los coseguros se han hecho altísimos, porque claro, no hay forma de llevar adelante la obra social, yo los entiendo. O sea, ¿quién se perjudica? El paciente. Nos encontramos con que las farmacias están vacías, no compran, no tienen stock. Para comprar remedios en farmacia tienes que esperar al día siguiente, a veces 3-4 días para que lo consigan en las droguerías, porque las farmacias no tienen capital, las farmacias, para disponer de un stock suficiente para poder expender sus medicamentos. La crisis es gravísima en la salud. Y si optas por lo privado, bueno, la gente que tiene dinero paga y se encuentra con clínicas carísimas, muy buenas, muy bien instaladas, que tienen una buena atención, que tienen un sistema norteamericano de atención. Pero, ¿qué pasa? Que también está la corrupción, la gente que abusa, o sea, el médico que te pide cosas de más con tal de obtener mayor beneficio económico, y como el paciente no entiende, se entrega confiado, y bueno, no todos tienen la posibilidad de ser inteligente, de darse cuenta si hay abuso o no hay abuso. Entonces, esa diferencia de ser condescendiente, amable, bien tratado con aquel que tiene una obra social que paga muy bien, o que tiene una, o que es socio de una clínica privada, con respecto a la gente común, que no tiene recursos económicos, que no tiene obra social, que es del pueblo, y que esa gente está, que tiene que concurrir a un hospital público, donde tiene que sacar número de las 4 de la mañana, hacer colas interminables, cuando llegan y les toca el turno, ya no hay más números, hay que ir al día siguiente, los especialistas tratan mal, ¿qué anda pasando? Ajá, tal cosa, bueno, listo, venga la próxima semana o venga el otro mes, no hacen los estudios correspondientes, te ve otro médico, otro, y el paciente, la gente vive de milagros. Sinceramente, yo muchas veces me pregunto cómo pueden salvarse, porque hay hasta patologías quirúrgicas que requieren un tratamiento inminente y no hay turno hasta el próximo año, un año, dos años de turno para una vesícula, para una lesión de una artrosis de cadera, para un problema de artrosis de rodilla, esas cosas, ¿no? Esas como no son urgencias que salvan la vida. O sea, para poder caer en manos de un sistema público y que te atiendan, tenés que darte un infarto y caer en una guardia, un gran quemado que caiga en una guardia, un traumatismo generalizado y tener que caer en una guardia. Entonces, bueno, ahí se llaman a todos los médicos de guardia que están en ese momento, traumatólogo, el neurólogo, el cardiovascular o el médico que esté en ese momento en servicio de guardia, y se llama, después al día siguiente va a terapia y al día siguiente lo siguen viendo los médicos de planta en la mañana. Pero si es una cosa programada, no, olvídate, no tenés turno hasta no sé cuándo, en la parte pública, imposible. Ajá. Entonces, y las obras sociales están todas muy mal económicamente, porque las obras sociales, nosotros llamamos obra social al seguro social, que le llaman ustedes, es cuando tenés un trabajo en relación de dependencia que te tiene obligatoriamente una obra social que te ponen ellos, ¿no? Con la que tengan convenio. Esas obras sociales tienen convenios a su vez con distintas clínicas y sanatorios, pero es tipo así cápita, o sea, por ejemplo, supongamos que la obra social tiene unos 20.000 afiliados, perfecto, 20.000 afiliados, ya sea de la metalúrgica, de los camioneros, de los que manejan choferes de ómnibus, los de la madera, los de sindicatos de las bodegas, o sea, cada grupo laboral, ¿no es cierto?, tiene su grupo de obra social, y esa obra social hace convenio con distintas clínicas. Las clínicas son las más económicas, por supuesto, porque por 20.000 afiliados dice, bueno, te damos una cápita de tantos, un millón de pesos, por ejemplo, pero se supone que no vamos a atenderlos a todos, se supone que van a atender, hay plan para materno infantil, para la embarazada, porque hay cosas que tienen que ver con el programa médico nacional, que eso es obligatorio, o sea que los planes de salud para neonatología, los planes de salud para la obra social, los planes para catastróficas, que son las oncologías o las patologías cardiovasculares terminales, entonces eso, o los trasplantes. Eso, cuando cae un caso de eso, es terrible, porque tienen que ponerse con muchísimo dinero la obra social para la clínica, y la clínica hace el negocio. Pero si los pacientes no, si la obra social no está pagando en términos, no está pagando en tiempo y forma, y tiene atraso, directamente te quitan las camas. Entonces a mí me ha pasado, yo he trabajado, porque yo fui auditora, por supuesto, por suerte se terminó, de la empresa TAC de transportes, que era una empresa que era muy importante en el país, a partir del año 30, y que sucumbió, y en el 2007 murió, directamente se deshizo, se destruyó, quebró totalmente, cubría todas las trazas de transporte del país, a Chile, a Brasil, a Perú, y a todos los países del país, de La Quiaca hasta Ushuaia, o sea, del norte, más norte de nuestro país, hasta la parte más sur de nuestro país. Tenía una de las mejores empresas de transporte. Esa entró en la corrupción, empezaron todos a robar, a echar mano, digamos, a los fondos, digamos, de la empresa, empezó a directamente a autodestruirse, y la mutual que tenía, que no era una obra social, sino una mutual, entró también con su grupo de cooperativa, que también era una corrupción total. Entonces yo fui auditora en los últimos años, y directamente era terrible, venía la gente de la comisión directiva a decirme, mira, está accidentado, tenemos que hacerle, por ejemplo, reparación de cara, tenemos que hacerle material de autosíntesis, a ver cuánto es el presupuesto. Listo, el presupuesto, dame el presupuesto. Sí, son 15.000 pesos, por ejemplo. Ajá, perfecto. Bueno, hacete doble presupuesto. Uno 30.000 pesos para la empresa TAC y los otros 15.000 para nosotros. Entonces, el resto nos lo reembolsamos nosotros. Así, directamente. Entonces, sí. No, yo no puedo hacer eso. Decía yo, ¿cómo es una cosa así? Ah, mirá, si no te gusta, de patitas a la calle, ¿eh? Mirá que hay muchos que están aquí, está sentado donde estás vos. Así, entonces me terminaba de pelear con la gente, era discutir, era llorar todos los días. Bueno, eso fue una de las causas de mi ceguera, ¿no? Me quedé ciega del estrés espantoso que tuve en sus últimos años, hasta que quebró la empresa, quebró la mutual y todos los corruptos, no sé, quedó todo deudas para el Estado, deudas por todo lado, de clínicas endeudadas, pero era muy grande. Y un paciente, me acuerdo, antes que quebrara, tenía una apendicitis aguda, tal como era paciente mío, que lo conocía de hace muchísimos años, fue a una de las clínicas que teníamos en convenio, y como no le estaban pagando, me dijeron que no te había cama para el paciente. Que lo siento, pero que está en una apendicitis aguda, pero que no había cama, que buscara dónde internarlo. Imagínate, el paciente estaba muriendo y yo tenía que buscar otro medio de traslado, con el cual teníamos convenio con ambulancia, para que lo trasladaran al hospital público. En el hospital público hablo con un médico de guardia y me dice, no, si usted me habló de una mutual, acá no hay lugar. Este hospital es para las personas que no tienen mutual ni obra social. Así que si usted arregle, será con su clínica convenio. Me colgó el teléfono. Entonces le hablo a la ambulancia, si me traslada el paciente. No, doctora, si un paciente grave nos traslada, porque si nos muere la ambulancia, después los responsables somos nosotros. Vea qué hacer. Y el paciente terminó finalmente siendo trasladado por un familiar al hospital público, y cuando lo recibieron lo operaron y murió, por supuesto, ¿no? Murió en la cirugía, porque ya era una apendicitis que había hecho una peritonitis y una sepsis generalizada. Murió de la forma más terrible por no haber pagado la mutual a tiempo la clínica, y la clínica no recibió al paciente porque no tenía las camas, las cápitas guardadas. Es decir, se guardan, por ejemplo, tantas camas para esa institución o obra social, siempre y cuando esa obra social pague en tiempo y forma. Si no, te quitan las camas y los pacientes andan deambulando. Después tenemos, por ejemplo, la parte de anestesia, la AMA, la Asociación Mendocina Anestesia, se llama AMA, que está con una notebook, el encargado de la AMA está con un aparatito, estas portátiles, todo el tiempo. Entonces, cada vez que hay una cirugía en tal lugar, por ejemplo, le consultan los anestesistas en la puerta del quirófano, y ellos consultan en su notebook. Si la obra social a la que pertenece el paciente o la seguridad social no ha pagado, no lo operes. Pero mira que está grave, dice el cirujano, escuchame, tengo que abrir. Pero no ha pagado, no, arreglen el asunto, fíjense, con que hablen con los auditores de esa obra social, fíjense, pero hasta que no me pongan el dinero, ese paciente no se opera. Y el que necesita se queda de brazos cruzados, con la insensibilidad más grande del mundo, y no practica la anestesia hasta que no arreglen la cuestión económica. Y el paciente, si se tiene que morir, se morirá. Uh-huh. Así es la situación grave que se vive acá en la parte privada. Imagínense en la parte estatal.
Uh-huh. Bueno, Humberto,
y horas.
Sí, sí, desde luego. Humberto.
Señora.
Afortunadamente vives en Estados Unidos porque tú ya has pasado los 70, así que...
Yo pasé los 70 hace rato.
No, te lo digo porque si una persona que tiene 70 años ya... Exactamente, ya se olvidan de él porque total ya, al fin y al cabo, cuanto más pronto se pasa mejor vida, menos dinero que tiene que pagar por ella, ¿no? Así que... Cuéntanos tú, por favor, Humberto, cuéntanos tú ahí en Estados Unidos, ¿cómo va el tema?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, ese tema es general, ¿eh? A los viejos no los quieren, ya no los quieren en ningún sitio y no quieren destacar los recursos necesarios para los viejos. Algunas cosas son razonables, en otras no, ¿verdad? Pero para que le haga un trasplante de corazón a un viejo es muy difícil, ¿verdad? Porque no, porque se muera ya no vale la pena. Después de los 60, muy difícil que te consiga un corazón o te consiga un hígado o un órgano cualquiera para trasplantar ya a esa época. Y en todas las cosas así, hasta cierto punto razonable, pero ahí es como todo, es una línea nebulosa ahí de hasta dónde es razonable y hasta dónde no.
¿Hasta dónde
está,
quizás, no?
Sí, bueno, y la eutanasia es una cosa que siempre hay que estar consciente de ello, porque aquí están tratando hace mucho tiempo de implantarlo y no sirve eso, ¿no? El día que aprueben eso, pues se abusa como todo, ¿verdad?
Y entonces, eso es el problema. Pobre y el tratante también.
El pobre viejo también. El pobre viejo, entonces tiene que preocuparse de que su familia lo mande a matar porque está viejo ya y quiere heredar, ¿no? Eso ha pasado en lugares como Holanda, por ejemplo, donde los viejos tienen pánico, se han ido, ¿eh? Los viejos ricos no pueden quedarse ahí porque los matan.
Qué como los esquimales,
La eutanasia es aprobada, entonces, pues, imagínate usted es un viejo rico y tenga tres hijos que son bastante agresivos en cuanto a y ambiciosos, pues. Rápidamente te mandan a matar, vaya eso, ¿no?
Ay, Dios.
Eso pasa en todas partes del mundo aquí también.
¿No? Pero
bueno, aquí no es legal, no es tan fácil. En lugares donde lo han legalizado.
Vos estás en Estados Unidos. Pero...
La sanidad ahí en Estados Unidos, cuéntanos cómo funciona, porque ya de Argentina, ya sí que por Graciela y por René, ya la conocemos.
De cualquier modo, te voy a dar otra visión, porque René ha estructurado demasiado, cree que todo.
No se puede competir con eso.
De esta vereda está una cosa y de la otra vereda está la otra, y no es tan así.
Bueno, sí, vamos a ir por partes y después sí. Ya pues volvemos otra vez y ya nos cuentas tú. A ver, Humberto, cuéntanos qué tal va la medicina ahí, la sanidad en Estados Unidos. Yo también informaré en lo que sé de aquí de España y después, bueno, pues un poco miramos los pros y los contras de cada cosa, ¿no?
La sanidad es un tema muy amplio y yo creo que este programa no va a dar tiempo para todo eso que tú quieres, pero en términos generales vamos a empezar por cosas básicas, ¿verdad? Sanidad ha cambiado mucho en los últimos 50 años en general en el mundo. Se ha descubierto cosas que no existían hace 50, 60, 70 años, pues no existía la mayor parte de los métodos diagnósticos que existen hoy en día. Un sistema médico tenía un quirófano, tenía análisis de sangre, tenía un rayos X y no había más diagnóstico que eso, ¿verdad? El médico observando y se acabó. Hoy en día hay muchos equipos que valen muchos millones de dólares. Y entonces viene este punto, como dijo Graciela, bueno, en el pueblocito tal, no hay, pero que por decir, en el pueblo mío aquí no puede haber un hospital, porque aquí hay un pueblo, un solo semáforo, donde no puede haber un hospital. Aquí era un hospital en otra ciudad, porque los hospitales grandes tienen que estar en ciudades. Aquí lo más que puede hacer es una casa de socorro, una casa de primera instancia, no puede haber más nada que eso. Y si hay algo más serio, pues entonces hay que transportarlo a un sitio donde existan esas cosas. Uno de los problemas graves que ha habido aquí en Estados Unidos es que el control de los servicios de sanidad se le han quitado poco a poco al paciente y se le han traspasado a los hospitales, más que a los médicos, a los hospitales. Hoy en día el gobierno, porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y cuando el gobierno quiere ayudar a todo el mundo, usualmente lo que hace es entorpecer y destruir la cosa. Cuando el gobierno empieza a dar dinero por todos lados, empiezan los hospitales a crecer y todo el mundo quiere tener todos los equipos habido por haber y todos los precios suben a un nivel increíble.
Claro.
Antiguamente, yo aquí en Estados Unidos, ya viviendo en Estados Unidos, yo iba a un médico, yo contrataba los servicios de un médico, yo sabía lo que me costaban los servicios del médico, si no me gustaba este médico me iba al otro médico, y si no me iba al otro médico y me iba a aquel hospital o al otro hospital, y yo sabía lo que costaban los servicios y lo que estaba contratando. Yo lo contrataba y el seguro me reembolsaba o me pagaba cuando yo le decía que lo pagara directamente. Eso ya hoy en día ha cambiado, ya hoy en día con el gobierno metiéndose por el medio, pues todo, uno va y lo miran, uno no tiene ni idea de lo que cuestan las cosas, no tiene opciones a dónde ir, aquí ir a donde le digan, y ahí ellos cobran lo que da la gana y el gobierno paga. Entonces los hospitales todos han crecido un fenómeno, pero el costo de todo ha subido 20 veces lo que era hace unos años atrás. Y pues eso es incosteable, el gobierno lo paga, el gobierno se endeuda cada día más y los hospitales se llenan de dinero y todo el mundo se llena de dinero y el servicio es peor cada vez. Porque el servicio, en primer lugar, no, hay cosas básicas, yo soy un hombre de seguros y de estadísticas. Los seguros de salud te pueden pronosticar lo que cuestan, hay un índice de morbicidad, ¿no? Me imagino que se diga en español.
Movilidad. No sé, aquí se llama así, no sé.
¿Cómo se llama?
Morbilidad.
Morbilidad. Morbilidad.
Por eso, morbilidad de morbo, que significa enfermedad.
Exacto.
Mortalidad, muerte. Índice de morbilidad, sí, de cantidad de personas enfermas.
Eso, hay tablas de mortalidad y tablas de morbilidad.
Morbilidad.
Y esas tablas de morbilidad, pues sí. Se pueden predecir lo que cuesta, cuánta gente, qué porcentaje de personas se enferman, qué tipo de enfermedad tienen, cuánto cuesta eso. Todo eso se puede predecir porque esas tablas son para eso y los seguros lo que usan, ¿verdad? Lo que usaban. Esas tablas de morbilidad, tú puedes decir, bueno, si yo tengo aquí 10.000 habitantes, pues este año, de esos 10.000, 20 van a tener apendicitis, por ejemplo, lo que sea, ¿verdad? Uno se puede predecir ese número y eso va a costar un promedio de tanto y esto, y se puede predecir el costo de las cosas. Pero cuando el gobierno se mete y entonces en vez de una aspirina costar 10 centavos cuesta 10 dólares, pues ya esos estimados no funcionan, nada de eso funciona. Y uno no sabe.
Pero ¿quién paga, Humberto? No entiendo. O sea, cuando el Estado se hace cargo de los hospitales y de hacer el crecimiento, como dices tú, pero ¿quién es el que paga la consulta, la atención, los estudios, los métodos diagnósticos, todo el paciente?
El Estado ofrece ciertos tipos de seguros. Hoy en día tenemos aquí el Obamacare, que eso es el desastre más grande del mundo. Pero antes de eso ya existían, empezaron con otro tipo de cosas, como el Medicare. Y después el Medicaid. El Medicare era para las personas que habían cotizado su seguro y pagárselo. Vaya, era, el gobierno federal lo manejaba, ¿verdad? A nivel federal, pero era a base de descuentos en el trabajo. Le contaban automáticamente y cotizaban eso directamente. Entonces, eso es para las personas jubiladas que le pagaban su salud. Es ahí empezó la cosa. Después vino el Medicaid, que es un servicio médico gratuito completamente para la gente pobre y es a nivel estatal. La Florida, por ejemplo, el mejor servicio médico que existe hoy en día es ese. Se llama Medicaid. Entonces, no hay control. Tienes que tener algún tipo de control para que la gente no abuse un servicio. Tú no puedes decirle, vete ahí, todo te lo pagan. No, tienes que decirle, vete ahí y te va a costar $5 o $1, de acuerdo con lo que tú ganes, o algún tipo de cosa para que no lo uses por gusto. Eso es una de las cosas que es importantísima y que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, no se puede tampoco permitir cosas cosméticas, cosas innecesarias, y eso se hace a plenitud, porque te lo disfrazan de cualquier forma y no hay control alguno sobre eso. Ya el control se ha perdido del paciente y el médico, y esa dirección y relación que había muy muy particular y muy importante entre el médico y el paciente, pues se ha perdido. Y hoy en día tú vas allí y la clínica o el hospital, lo que sea, te ve el médico, tienes una serie de médicos, tienes que coger un médico a cabecera y ese médico a cabecera es el que tiene que referirte a los especialistas y está todo mucho más regimentado y por lo tanto menos eficiente, y todo lo que se hace a nivel federal, pues mortal. Todas las cosas hace falta un sistema de salud privado que funcione, y después un sistema público para el que no te pueda tener el sistema privado.
Pero yo pienso lo mismo, ahí coincido, así debería ser.
Y eso, mientras más localizado sea, mejor. Mientras más, si es a nivel municipal, mejor que ningún otro nivel, ¿verdad? Que federal es mortal para ese tipo de cosas. Y después de eso, entonces, pues bueno, si hay, tiene que haber una casa de socorro en cada barrio, o un sistema de primeros atención, porque la mayor parte de las cosas son cosas sencillísimas, dan cuatro puntos de mano para la casa.
Claro, pero todo lo que es atención primaria, claro, debe estar en centros de salud, dispensarios pequeños.
Pequeños.
Pueden hacer esa atención primaria.
Claro. Entonces después, si hay algo más serio, que hay que trasladarlo.
Claro, ahí se va derivando la complejidad.
Claro.
Exacto.
Es como funciona eficientemente esto, pero es que todo el mundo quiere tener todos los equipos habidos por haber, todo el mundo quiere manejar el dinero de otro. Eso es una cosa que es el problema serio.
Claro, claro, no. Sí, sí.
Pues aquí en España, la verdad es que se simultanea muy bien tanto la sanidad pública como la privada. La pública funciona bastante bien, solo que muy lenta. Ahora, lo que decía René, si el médico de cabecera, el médico de familia, considera que es necesario darle prioridad a unas pruebas o a una intervención, desde luego la sanidad pública funciona genial. Y voy a contaros que aquí cualquier persona que venga, cualquier inmigrante, aunque no haya cotizado para nada la seguridad social, porque esto va con cotizaciones a través del trabajo, ¿no?, de las personas que trabajan, y los hijos pues en las cartillas familiares de los padres, ¿no?, hasta que son autónomos después, aquí cualquiera que venga de afuera, automáticamente le dan un médico y tiene derecho a todo tipo de sanidad, ¿eh? Hay grandísimos hospitales, pero realmente la medicina privada, la sanidad privada, funciona muchísimo, más que nada por la rapidez en la atención, ¿eh? Si te quieres hacer cualquier tipo de pruebas, automáticamente te vas a los montones de sitios donde te las puedan hacer, en cualquier hospital, y te la dan de un día para otro. Y entonces yo creo que aquí es bastante frecuente encontrar a las personas que, además de tener la sanidad pública, que la tiene por su trabajo, por la cotización que ha hecho, pues tiene la sanidad privada, que yo encuentro que tampoco es excesivamente cara, porque en Estados Unidos creo que es muchísimo más caro, ¿verdad, Humberto? Y
tú, mi hijo, por ejemplo, el señor, pues pagan $1,500 mensuales. Es incosteable hoy en día.
Claro, exacto. Y nosotros, por ejemplo, pues Antonio y yo estamos pagando por los 200 y pocos euros. Por la sanidad privada, al mes.
Hay una diferencia muy drástica, ¿verdad?
Pero grandísima, enorme.
Pero esto aquí no era así antes. Yo me cansé de vender seguro de sanidad aquí a $30 y pico mensuales en los años 60, ¿verdad? Y fíjate lo que ha subido. Estamos hablando de una cosa que era accesible a la mayor parte de la gente. Hoy en día es inaccesible cada día más. El Obama que era este acabado de liquidar la cosa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com.
Sí, pues aquí la verdad es que la medicina en ese aspecto funciona bien, porque la privada no es cara, la pública es bastante buena, e incluso hay muchas personas que es que están tan contentos con la pública que, teniendo posibilidad de acceder a la privada, no la quieren, ¿eh? Yo conozco. Pero, y
aún así la de mi abuelo la puede ver en un hospital, ¿no?
No la atenderían con esa edad, ¿no?
No, en la aldea de mi abuelo no puede haber un hospital porque no hay suficiente gente para eso, ¿no?
No, hombre, aquí evidentemente los hospitales son también en las ciudades, claro, porque los pueblos tampoco, en pueblos tampoco
no
hay.
Puede ser.
Pero hombre, eso es lógico, ¿no? No, tú no puedes montar una infraestructura en los pueblos, pero sí que es cierto que hay otras muchísimas cosas aquí en España que funcionan bastante mal, pero la sanidad, afortunadamente, ahí es algo de lo que no nos podemos quejar, ¿eh?
Pues, qué bueno, muy bueno.
Bueno, está bien. Y Graciela, no entiendo qué quería decir ella, que lo que había dicho yo que era muy...
Porque yo te voy a explicar algo. Primero, los políticos en la Argentina, si vos me decís que están discutiendo entre ellos, yo puedo llegar a reírme 3 días seguidos. O más. Están todos siempre de acuerdo en cómo cada uno llenarse el bolsillo. Y no, y te lo aseguro, porque yo estaba en mesas donde he escuchado esas de elecciones, no importa quién gane, total es lo mismo. Y yo, cerrada, como estaba de vocal, cerrada la boca, escuchando nada más y asimilando lo que escuchaba. Entonces, lo que te quiero decir es, fallamos en muchas cosas, pero vamos a dejar todas esas fallas para decir esto. Lo que yo concluyo de todo lo que escuché es lo siguiente. Los sistemas funcionan cuando están descentralizados localmente, y es cierto lo que dijo Paqui, no se puede poner en un pequeño pueblo una alta complejidad, pero sí se puede, fíjate vos, René, Humberto, bueno, Estados Unidos debe estar, tener los medios como para trasladarlo. Estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de aviones que se usan mucho en los trasplantes, estamos, avionetas livianas, ¿no es cierto? Estamos hablando de comunicarnos de modo tal de que eso se resuelva a partir de, bueno, te movilizo a otro lugar inmediatamente, ¿correcto? Y después, en la Argentina, la medicina pública, yo no concuerdo con vos en que tengamos ya el alto nivel que tenemos. De hecho, en la Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no aplicaron ni en matemáticas ni en ciencias. O sea, olvidate, ya no es más científico por milenios, más o menos, por no exagerarte más. Si vos no tenés matemática, no tenés capacidad de pensar. Entonces no podés teorizar. Y si no tenés aplicado, el conocimiento es aplicado, no podés teorizar y aplicar esos conocimientos. Porque vos empezás por una teoría, llegás a una hipótesis científica y después llegás a la resolución de algo que es una medicina determinada. Después, los tres sistemas, tanto el público, el de obra social, que le llamamos aquí de obra social, como vos lo quieras llamar, que son los sindicatos y demás, que es de obra social, y el sistema privado, que es la prepaga, los tres adolecen de cosas buenas y de cosas malas. Por ejemplo, yo estuve en una obra social que en la capital funcionaba de excelencia y que el sanatorio que tenía, se lo había construido, era maravilloso. Pero vas a la provincia y no lo tenés. Los hospitales públicos, depende cuál es y de cuál sector y de qué manera tienen la especialidad y funcionan o no funcionan. La prepaga, vos pagás un alto costo por absolutamente todo, pero cuando vos llegas a tener una enfermedad terminal y no importa la edad que tengas, te dicen, mucho gusto, es tanta plata, la tiene, no la tiene y se va. Porque hay un centro real, René, en que tenemos que comprender, y esto lo dijo Humberto, en que todo tiene un costo, no vivimos una vida etérea, no somos seres etéreos que flotamos en el aire. Entonces, hay que esclarecer las finanzas, hay que esclarecer la economía y, sobre todo, no hay que robarse las cosas. Sobre todo lo que nos dé uno. Ya de por sí, tanto en público como en privado, en cualquier empresa, vos cuando pasás gastos de representación, vos no decís, cargué nafta y el fin de semana fui afuera. Vos cargas nafta y lo pasás como gasto de representación, si te quedó nafta de más, ya te estás haciendo una pequeña, lo que se llama en la Argentina, cometa, que es como un usufructo no debido, ¿no es cierto? Porque en realidad no te correspondería estrictamente. Entonces, están mezcladas en las tres. Yo creo que hay médicos muy idóneos, pero no estoy de acuerdo en que hoy de las universidades, porque ahora hay universidades, por lo menos en Buenos Aires, en cada esquina hay una universidad.
No, el error con las universidades privadas, no me quede meta, pero las universidades privadas son el problema. Cuando yo egresé a la Universidad Nacional de Cuyo...
Son públicas, son de los municipios. Son de los municipios porque lavan dinero, René. Esa es la realidad.
Bueno, eso es nuevo, pero siempre antes de Argentina... ¿A cuántos médicos se han ido a Estados Unidos porque han sido requeridos? ¿Cuántas cosas han sido descubiertas en el mundo gracias a médicos argentinos? Pero hay muchos cerebros en Argentina. Pasa que los recursos humanos no se saben aprovechar. Yo y los no más sé, inteligentes se van, hay una fuga de cerebros en Argentina, por eso no están acá.
Ni te quepa duda que va a seguir habiendo. ¿Dónde está el avión? Pregunto yo. Pero no te quepa dudas, porque vos no podés vivir con alguien que no tiene tus principios.
Claro.
Vos hablaste algo de altruismo. Bueno, sin exagerar tampoco, sin llevarte por encima los molinos de viento, porque no somos Quijotes, pero no, sí un grado de responsabilidad social. Pero claro, cuando estás con gente que no tiene grado de responsabilidad social, te va mal. Yo tengo colegas que han ganado por concurso, Paqui sabe, en direcciones de discapacidad. Una colega que ganó su puesto casi ciega, tuvo que pedir permiso para que le leyeran, lo ganó, y después un día le dijeron, ah, bueno, pero preferimos cambiar el perfil. Y el marido le dijo, guardate, yo te puedo mantener. Tengo otro colega en otra área social, que él peleó hasta la última instancia, hoy está con un psiquiatra desempleado, y la mujer está agarrada de los pelos, era de prioridad juventud de la iglesia, estuvieron con Juan Pablo II cuando vino, se agarró de los pelos con la iglesia, está con... Pero ya no cree ni en los Reyes Magos. ¿Sabés por qué? Porque yo, que estudió conmigo Alfredo, era incorruptible. No podés mezclar a la gente. Entonces, si ha quedado gente de alta performance en la Argentina, te aseguro que van a buscar nuevos horizontes. Porque no te podés mezclar si no sos igual.
Bueno, ese es el problema que hay, que yo una vez le conté a Paqui también ese asunto. Porque, el problema grave... Los problemas graves que tenemos nosotros. ¿Cómo?
Claro, vos nos contaste que el estrés te trajo un problema de salud. Y yo tuve otra colega que por la misma situación estaba a cargo de pobreza, la pasaron a otro lado, a Urbanidad, y fue a hacer un poco después a España, y es una experta en planificación.
Bueno, como yo estaba, bueno.
Funciona, y tuvo un grado de estrés tan grande que le dio una crisis de nervio en un momento dado y tuvo que salir con licencia médica, la sacó la jefa porque dijo, esta mujer se nos muere acá. Y después la indemnizamos, entonces la sacó de licencia médica para que no llegara a ese pico de que le podía dar algo, un derrame cerebral o algo. ¿Qué te quiero decir? No se puede pelear contra los molinos de viento. Por eso te hablo de que hay cosas, por ejemplo, que hay que ponerse de acuerdo. Yo lo que conozco de España, Paqui, es, por ejemplo, Humberto y René, es que en una vez una conferencia a la que yo asistí por videoconferencia y se planteaba el pacto de Moncloa en España. Y entonces uno que fue mi adjunto, mi colega entonces, tuvo que disertar y dijo, la verdad que yo no sé si en Argentina es posible eso. Y la verdad que no es posible. Porque frente a un discurso fatuo, mentiroso, hipócrita y un montón de cosas que te dicen por los medios y que cuando vos vas a ver qué pasa en situaciones concretas te das cuenta que todo es una mentira. Entonces a veces vuelvo a repetirte, no podés estar con gente distinta, René, y el hospital de clínicas, que es el hospital escuela de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, está destruido.
Pero vamos a dejar que René nos cuente un poquito ahora, Graciela, porque vamos a oír un poquito de ella también. A ver, René, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos tu punto de vista, porque tenemos que mover esto un poquito.
Claro, sí, no, tiene razón, Graciela, está destruido los hospitales que eran antes cabecera y que eran importantes y que son referentes para esta clínica de Buenos Aires, yo lo conozco, unos edificios inmensos, hermosos. Se va destruyendo todo, porque ¿sabes qué pasa, Humberto? Lo que quiero decirte, que de acuerdo que voy pensando a medida que Graciela va hablando y a medida que vos vas hablando y Paquita y todo, de que lo que está enfermo acá es la humanidad. Es como que cada país debe tener sus problemas y pienso que lo que está en perjuicio en este momento es el ser humano. El ser humano está como en crisis, donde de a poco los valores se han ido, o sea, le llamo valores a lo que nosotros consideramos que puede ser el bien, que lo que podemos decir que es la moral. Es decir, todo aquello que, y para cómo en esta profesión se maneja mucho moral o ética como sinónimo en sentido de lo que corresponde y lo que no corresponde. Esa vocecita interna que te dice, esto está bien o esto está mal, que todas las personas lo tenemos, independientemente de cualquier cuestión religiosa, ese interior que te dice, esto está bueno, esto corresponde. Entonces, es tu conciencia que te dice que esto está bien o que esto está mal. Eso se ha ido alterando de tal manera que se ha ido haciendo más amplio, y la gente entonces se ha vuelto más egoísta, se ha colocado en una situación de egoísmo, el altruismo ha ido disminuyendo, la gente ha querido buscar en ese egoísmo su propio beneficio. Entonces, las personas que son, me parece a mí, más egoístas, menos sensibles, con más tendencia a la corrupción, son las personas que asumen cargos políticos importantes. Entonces, las personas que piensan mejor, que tienen criterio...
Pero René,
déjame terminar la idea, por favor, Graciela. Es decir, la persona es muy inteligente, muy capaz. Han habido en la facultad existen las facultades de ciencias económicas, capos, gente que, capos me refiero a gente muy capaz, muy inteligente en la parte de cómo manejar la economía de del país, sacarlo adelante, en la parte de filosofía y letras, la parte social, la parte de salud, todo, mucha gente capaz, pero esa gente están, digamos, con tanta nivel de ética que dicen, no, yo en política no me meto, yo sé cómo solucionar esto, pero en política no, porque saben que cuando lleguen a la situación del cargo no van a poder trabajar, porque tienen alrededor un montón de gente que no se lo va a permitir. Es lo que pasa. Yo puedo tener un montón de ideas de cómo solucionar cosas, pero no todo el equipo que sube en cargos políticos elevados, que tiene, digamos, la manija, entre comillas, es decir, que tiene el poder, tiene la capacidad honesta para llevar adelante un país, una provincia, la nación. Si toda la gente fuera honesta, la que asumiera el país, sería el país que hubo antes, la Argentina que conocimos, que surgió en la primera instancia quizás a comienzo del siglo XX. Ahora la gente está cada vez más enferma, materializada, interesada, y entonces se han ido enfermando todos los sistemas. En este caso estamos tratando de sanidad, pero todos los aparatos del país están mal, donde se vea. Yo creo que hay mucha gente capaz, hay muchos recursos humanos, mucha gente inteligente, pero también hay mucha gente enferma. Y otro problema que tenemos acá en salud, que no es egoísmo, pero también es problemático socialmente, que lo veo como queja de la gente, es que nosotros, nuestra Constitución de la Nación, permite que todo extranjero puede acceder a la salud y acceder a actividades laborales. Entonces, bolivianos, chilenos, peruanos, se acercan a nuestro país y ocupan nuestra salud. Vienen, por ejemplo, se cruzan la montaña las chilenas a tener los bebés, tienen los bebés y se van de nuevo a su país, porque allá la salud es muy cara, allá la salud es privada, es muy costosa y acá es gratis. Si tienen niños en neonatología, se lo tienen dos o tres, con lo caro que es el servicio neonatológico catastrófico, lo caro que es la neonatología, le dan los primeros meses de atención a la mamá y al niño, y después cuando ya están listos y preparados, se vuelven a su país. Lo mismo pasa con los bolivianos y todo. Es decir, todos ocupan acá la salud gratis. Ahora, si yo estoy de viaje, de vacaciones, una semanita en Chile, en la playa, y me llego a lastimar, y voy a un hospital, lo que me sale, creo que me sale más caro que la mitad de todo el hotel de la temporada. Es tan caro los remedios, y tan cara la atención médica, acá no, acá vienen, y no solamente la atención de atención primaria, sino las internaciones y las cirugías le cubre el país, y todo sin cargo. Entonces eso tampoco, porque eso significa un costo muy grande para el extranjero, que lo paga el bolsillo del usuario, de la persona, del ciudadano, el ciudadano con los impuestos. Entonces está todo como mal organizado en muchos, muchos aspectos, muchísimas las aristas que habría que analizar, desde, como dice Graciela, desde el asunto del desplazamiento a los lugares periféricos para acceso a salud, desde los sistemas...
No considero eso una actitud altruista. Es decir, yo considero que el hospital, por ejemplo, los hospitales públicos, que si vos venís de una zona no te atienden, no, vos venís de la zona donde quieras, vas ahí porque ese es el mejor en su especialidad. Yo creo que tampoco tenemos que crear xenofobia, es el odio hacia el extranjero.
No, no es xenofobia, es que estamos, ¿por qué en otros países te cobran y acá no cobramos? ¡Cobrémosle!
Bueno,
porque es gratis. Como nos cobran en los demás países, eso estoy hablando.
Ahí René, no estoy de acuerdo.
Creo que hace un chiste. ¿Puedo, Paqui, un chiste? Los políticos, los gobernantes, los que llamás poderosos y no lo son en realidad, porque se van a morir igual que vos y que yo, y lo van a comer los mismos gusanos, no salen de ningún repollo, fíjate, salen de la sociedad. Civiles, sacerdotes, militares, todos salen de la sociedad. De un repollo no nace nadie.
Pero al respecto de lo que decías tú de que ahí no cobráis, yo te puedo decir que cuando estuvimos en el radioencuentro hubo una persona que se puso enferma, que no era de aquí de España, y se llamó a urgencias, vino enseguida una ambulancia y ni siquiera se preocuparon en preguntarle si tenía seguridad social, de qué país era, de no sé qué. Se le atendió a la perfección y para nada le cobraron. ¿Te acuerdas tú, Humberto, no?
Yo soy testigo, soy yo el que estaba allí con ella, claro que sí.
Por eso te digo.
Sí, de eso estoy comentando, pues que acá no se le cobra a nadie, en cambio en otro país sí.
En España tampoco le cobraron, a esa persona no le cobraron nada y le dieron muy buena atención. Pero fíjate, déjame.
En Chile sí, en Chile pero es espantoso, lo has ido, Graciela, a Chile. No sabes, una vez se enfermó un niño, no, fue impresionante, tuvimos que volver y cortar las vacaciones por lo caro que salió la atención en Chile.
Nos alejamos entonces del altruismo. O tenemos valores para todo o no tenemos valores para nada. Las cosas hay que tenerlas claras y precisas. Entonces, si hablamos de altruismo, hablamos de altruismo. Y si no, hablamos de economicismo. Es decir, vamos a cobrarle y a este y al otro, si es blanco, negro, amarillo, verde, azul, no sé, si bien dice ser extraterrestre. No. Yo estoy a favor de la salud. Yo estoy a favor de todo lo público. Yo estoy a favor del colegio público.
Bueno, pero vamos a aclarar una cosita. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y todo,
por supuesto,
todo...
están con los impuestos.
Perdón. Déjame ahora un segundito a mí, por favor. Todo tiene un costo. Y ese costo, alguien siempre tiene que pagarlo. El pensar que porque algo lo provee el gobierno es gratis, es una falacia inmensa. Cuando lo provee el gobierno, usualmente cuesta más que nunca. Y es un hecho.
Es un hecho.
Porque el gobierno trae mucha burocracia y mucho personal, mucha gente que a lo mejor quizás no está organizado, como decía Humberto, se hace muy costosa la salud. Porque el Estado no mide bien, no hace lo medido, digamos, tiene que estar medido todo, porque la salud es cara en el mundo la salud, siempre fue cara, son caros los insumos, son caros los medicamentos, son caras las cirugías, las prótesis, las enfermedades catastróficas, es todo muy caro. Entonces los países no tienen los recursos suficientes y no tienen un buen sistema organizativo, y no hay un ordenamiento bien estructurado y se hace un abuso por parte de la población. ¿Cuántas veces a mí me pasaba, por ejemplo, en la mutual donde yo trabajaba, que venía personas y dice, yo quiero un turno con un psicólogo? O yo quiero turno con un urólogo. ¿Por qué quiero turno con un urólogo? Y no sé, quiero saber, porque por ahí a veces siento unas molestias en los riñones, atrás me duele la cintura, entonces yo quiero que me vea el urólogo. ¿Qué sabe esa persona si ese dolor en la cintura es una lumbalgia porque tiene una nefropatía grave? Para tener una lumbalgia sin fiebre es una nefropatía grave. La gente no sabe, se de autoderiva. Eso tiene que ir a un clínico y el clínico saber realmente si es necesario derivar a un especialista.
Claro,
hay muchas cosas que son organizadas en salud. Entonces no es tampoco así nomás. Es muy complejo.
Claro. En una palabra, tenemos un caos, por lo menos en Argentina parece que tenemos un caos en la salud y no toquemos otros temas.
No, el caos existe en todas partes, no solamente ahí. El problema de salud es un problema bastante general en España, como dice Paqui, quizás es más mejor, pero aquí en Estados Unidos estamos llegando a, si no hay un cambio drástico, va a haber caos pronto también. Y déjame contarle, yo nada más conozco Estados Unidos y Cuba. Cuando yo vivía en Cuba, el sistema de salud era muy bueno, pero no se puede comparar eso con lo que hay hoy en día en ningún sitio, porque en aquella época, como yo dije antes, no habían los equipos de diagnóstico, no habían todas las cosas avanzadas que existen hoy en día. Apenas empezaba la cortisona.
Un alto costo. Claro, un alto costo.
Sí. Pero sí había un sistema de salud perfecto. Ahí había salud privada y pública y todo funcionaba muy, muy, muy bien, porque Cuba siempre tuvo muchos médicos y muchos dentistas por per cápita. Así que siempre había abundancia de servicios médicos en todas partes. ¿Qué pasa? Después viene la revolución, hay un exilio masivo al principio, mayor parte de gente de los altos niveles, incluyendo muchos profesores de la Universidad de La Habana, que era una universidad muy reconocida en el mundo. Después de eso, los que estudiaron medicina en Cuba son los que tenían mérito político, no los que tenían mérito académico. O sea, no los mejores estudiantes, sino los que tenían méritos políticos. Entonces, hoy en día hay un mito de que la medicina en Cuba, la sanidad en Cuba es excelente, y que esto y lo otro. Sí. Y en Cuba, en los hospitales no hay ni medicina, ni hay una aspirina, hay que llevar la sábana, porque no hay sábanas para las camas, no hay absolutamente nada. O sea que es un desastre total, simplemente que el mito de la propaganda dice que, y claro, hay médicos cubanos buenos, porque hay genios que como quiera salen buenos, pero la formación en la universidad, como no es para los mejores estudiantes, sino para los mejores revolucionarios, pues no pueden ser los mejores médicos del mundo, porque es imposible. Con excepciones, raras excepciones, de gente que sí son brillantes, porque lo son de por naturaleza. O sea que es una cosa que es muy relativa, pero la sanidad en general es un problema en el mundo entero, porque el costo ha subido mucho. Y exacto, aquí en Estados Unidos el costo legal es una parte que nadie habla de ella, pero que es muy, muy, muy importante, porque aquí te mandan a hacer todo tipo de cosas para que cubrirse las espaldas en caso de que haya reclamación legal. Cosas innecesarias que el médico sabe que no hace falta. O sea que todo ese tipo de cosas aumenta el costo y el costo,
eso, volvemos. Humberto, ha dado una clave importantísima. Una de las cosas que pasa, supongamos que una persona se cae y se pega en la cabeza, el traumatismo de cráneo exige hacer la placa, la tomografía sea computada y todo, porque si hubiera una fractura de cráneo, no hay solución, no se puede enyesar en la cabeza. Pero si no le haces una radiografía de cráneo a la persona que tiene un traumatismo en una guardia, te puede caer el abogado y se diga, si ese chico tiene alguna consecuencia, o sea, adulto tiene una consecuencia a futuro, ¿por qué no le hiciste la radiografía de cráneo? Entonces, por acudirse legalmente, por el miedo de los abogados, que están ahí al salto de las malas praxis, muchas veces se exagera con los métodos de diagnóstico. Cuando no son necesarios, el médico se da cuenta cuando una cosa es necesaria o no. Pero para cubrirse legalmente, hay una exageración en los pedidos, en los métodos de diagnóstico. Y eso es otra cosa que encarece también la medicina.
Aquí se estima un 50% del costo de la medicina se debe al ámbito legal.
Al temor legal.
Al temor legal. O sea, que se cubren por... Y eso es algo que se podría bien tratar, porque sería una cosa, yo creo, vaya, lo que pasa es que es muy difícil, porque casi todos los políticos son abogados, así que es muy difícil que vayan en contra de sus intereses.
Y eso se surgió en Estados Unidos y acá no existía, pero últimamente sí, hoy últimamente, los últimos 15 años están, bueno, están hay una película, Graciela, ¿viste cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es albatros, sino cómo se llama, un bicho así buitre, o no sé, así que tiene un nombre de pájaro salvaje, que son los abogados que van detrás de cada problema de salud.
Ah, el ave negra, no.
Los cuervos.
Es que
cuervos,
en Estados Unidos tienes que estar al quite en todo, porque ahí te denuncian antes que respires, ¿eh?
Te hacen una reclamación por cualquier cosa, y entonces el defenderte nada más te cuesta una fortuna, aunque tengas toda la razón del mundo. Y eso, vaya, el ambiente legal es muy, muy importante aquí, y se ha abusado mucho. Mientras más años pasan, más pasa, y no se ha tomado cartas en el asunto, y el problema grave es ese, que casi toda la gente, que todos los políticos son abogados, me parece.
Eso, para colmo. Y hay una película, ¿te acordás? La clínica del doctor Cureta, Graciela. La película esa que se llamaba La clínica del doctor Cureta. ¿Nunca la escuchaste?
Yo lo que me estaba acordando ahora, una película que se llamaba Experto en pinchazos.
Ah, sí.
El Porcel.
Claro,
sí.
Pero aquí el doctor Cureta, que era genial, porque ya con Gianni Lunadei, que suicidó, ¿te acuerdas? Ese actor, sí, lo que era una clínica privada, entraba la persona y empezaba a pedirle, el tipo iba al médico a trámite, lo iban llevando a la sala de cirugía, el médico iba pidiendo, el dueño de la clínica iba pidiendo, transfusión de plasma, transfusión de sangre, de glóbulos rojos sedimentados, tomografía sea computada, resonancia nuclear magnética, espermograma, ¿qué tiene que ver el espermograma con un traumatismo que tiene la persona? Nada que ver, pedía todo. Dice, no, ¿qué obra social tiene? No, soy, no tengo obra social. Ah, no, saque todo, entonces no se le pide nada. Porque creía que venía particular. ¿Particular o obra social? No, nada, no tengo nada. Ah, bueno, entonces nada, sáquenlo a la calle.
Porque a veces te dicen las obras sociales, no vengan muy seguido, porque estoy lucrando con usted.
Yo me acuerdo de aquella película de Alberto Olmedo y Godo Porcel, que era, oye, me moría de risa yo con aquella película la primera vez que la vi. Sí, señor.
Desde luego. Aquí lo que uno ve, por ejemplo, no funciona muy bien en la sanidad pública es el apartado de odontología, ¿no? Porque aquí o te sacan un diente, una muela o tal, pero si te tienen que empastar, te tienen que hacer una ortodoncia, eso ya te lo tienes que pagar, ¿no? O sea que en ese aspecto ahí sí que no funciona bien, ¿eh?
Sí, me había comentado otra gente de España que eran bienvenidos los odontólogos argentinos porque no había buena odontología en España.
No es que no haya buena, sí que la hay. Lo que pasa es que te quiero decir que la sanidad pública no te cubre. No te cubre.
Pero acá tampoco, para que no todas las obras sociales, y si hay hospitales públicos especializados, y las prepagas, algunas te las pago y sí lo cubre, porque por mi madre, que tenía que hacer la dentadura, y cubría. Pero sí, suele ser, la odontología me parece que es común, apartado de la salud, como que tiene sus propias reglas de juego,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Para mí es lo peor en ese aspecto, ¿no? Porque no haya buenos servicios, profesionales.
Sí. Las obras sociales suelen tener a veces un servicio de odontología, pero es malísimo, porque pone gente joven.
Yo una vez me tuve que sacar una muela y estuve 3 días durmiendo sentada, y resulta que fui a mi médico.
Madre mía.
Me pasó nada, me dice, tengo un poco de fiebre, y me dice, pero será otra cosa, porque la muela no puede ser. Efectivamente, nada, me había dado una gripe.
Y sobre todo la ortodoncia, si tienes un muchacho que necesita ortodoncia, eso, vaya, hay que empeñarse.
Carísimo.
Pero nosotros tuvimos muy buenas obras sociales en Argentina, en las épocas idas, muy idas, los sistemas de obras sociales funcionaban y bien. No sé si se llevarían un paquetito a su casa de dinero, pero que funcionaban, funcionaban. Y después, bueno, se vino este caos de enloquecerse con políticas que de salud que no corresponden y bueno, se vino el desmadre.
Sí, así fue.
Aquí tal cual, una ortodoncia te viene saliendo todo lo que es el tiempo, ¿no? Que le cubre, que por ejemplo suelen ser a lo mejor 2 años o así, ¿no? Igual están pues 3.000 euros o así, que y se lo hacen pagar a lo mejor a 90 euros al mes. Pero, o sea, yo creo que
3.000 euros no es tanto para una ortodoncia.
No, no, que por eso te digo que no es caro. Y además, sobre todo, porque lo vas pagando mes a mes según vas a la consulta que te vayan revisando el niño, ¿no? Para el aparato y todo eso, y pagas a lo mejor 90 euros o tal. Y la verdad es que es... No. Yo digo que aquí la sanidad en España, afortunadamente, es de lo mejor que tenemos.
Pero ¿En fin? En la Argentina, que están hablando de la época, la Argentina fue un país que hasta la Segunda Guerra Mundial era el primer mundo, un país rico.
Ah, sí, totalmente.
Exactamente, claro. Cuando estuvo bien, pero después sí. No sé qué pasó, que bueno, empezó a caer.
Pasó fue el fascismo, Juan Domingo Perón, ¿por qué pasó?
De ahí empezó el problema. Pasó que se sacó mucho dinero del sistema, eso pasó. Sí.
No, empezaron el proteccionismo y la cosa, y el nacionalismo, todo ese cuento que lo que hizo fue engendró ineficiencia, y eso.
Totalmente.
Exacto.
Y eso,
y encima los golpes de Estado, los gobiernos de facto, después la democracia corrupta.
Después todos los demás problemas que se le juntaron, pero ahí empezó la cosa, ¿verdad? Ahí fue donde empezó el...
Esa época
es muy muy importante en el mundo entero, ¿eh? No solamente... Y ustedes quizás lo sepan, Juan Domingo Perón contrató a Fidel Castro en el año 48. Pero lo puedes averiguar yendo ahí a iberoamerica.com, porque hicimos un par de podcasts sobre eso.
¿Ah, sí?
Sí. Si es que en Iberoamérica encontramos auténticas joyas.
Ahí hay historia. Ahí al principio de las primeras tertulias que hicimos, no sé qué número es, si la 10, la 12, la 4, la 7, pero por ahí al principio. Hay dos tertulias que hablan del Bogotazo, que fue el 9 de abril de 1948, y ahí estaban envueltos Juan Domingo Perón y Fidel Castro.
Bueno, Juan Domingo Perón, Humberto, perdóname que te interrumpa, perteneció al ROU, que era un grupo de militares que tenían unas ideas excéntricas y absolutamente incoherentes, y sin embargo, fíjate que del Ministerio de Trabajo llegó a ser el presidente, o sea, no alguien lo detuvo en el camino.
No, fue una persona importante en esa época, no cabe duda. Pero ella, su ídolo era Mussolini, ¿eh?
Ah, por supuesto, y en una crónica no tan antigua, bastante reciente, se han encontrado los restos de dentadura y se identificaron como la dentadura de Hitler y de Ana Braun aquí en Argentina. Dicen que es la dentadura de Ana Braun y no murió donde dicen que murió. O sea, por eso.
No, no murió en el búnker, estaba en Argentina, ¿me parece?
Parece que
hacer una tertulia sobre eso. Búscate ese dato, vamos a hacer una tertulia sobre eso.
Parece que se fue de un lado al otro y terminó acá. Porque aseguran los científicos de que coincide, vos sabés que la dentadura es identificatoria, con Ana Braun, qué casualidad, y con Hitler, entonces con los dos, no, porque, o sea, no es que coincida uno y uno, otro no coincide, los dos no murió donde dicen que murió, y aseguran que la que ya le echaron a seguir la trayectoria, que ahora no me acuerdo exactamente por dónde fue que pasó hasta que llegó acá.
Murió en Berlín y lo quemaron y lo enterraron ahí mismo al lado del
bueno,
búnker. Eso es la historia ahora, si no es
cierto. Esa es la historia, claro. Pero es la realidad, saber.
Esa es la historia contada. Hay que verla no contada, que es la que se descubre.
Bueno, pero búscate los datos, vamos a hacer la tertulia sobre eso, los cuatro otra vez. Los cuatro vamos a hablar sobre Hitler y Eva Braun.
Documentación.
Claro, busca documentación, hablamos sobre Hitler y Eva Braun.
Eso no exactamente. Sí. Pero yo creo que por esta, yo creo que ya podemos darle el punto final para que no se nos haga demasiado largo, ¿verdad?
Sí, porque hoy se nos ha podido dormir a la gente, eso es demasiado, claro.
Van a decir, no vayan nunca a visitar la Argentina, por favor.
No, si vamos a Argentina, quiero ir a Mendoza para tomar buen vino, porque por lo menos eso sí hay en Mendoza, ¿no?
Sí, no, y quédense tranquilo, que si acá les llega a pasar algo, un accidente, una quemadura, un etiquete, un baño al hospital público, que lo van a atender, no se hagan ningún problema, no van a pagar ni un peso. Es gratis.
Es gratis, ¿verdad?
Eso sí, la montaña no, porque la montaña se mueren como un perro, no hay un solo médico. Tiene que estar en la capital, ahí es donde van a tener todo lo que necesitan. Si se quiere ir para el campo, ahí sonaron, ahí se las arreglan como puedan.
Allá en la pampa no hay nada.
No se salva nadie.
René, creo que vive un cantante, David Lebón, allí, se radicó allí, en Mendoza.
Ah, no lo conozco, ¿sí?
Ah, bueno, fue de Serugirán, fue del grupo de Charly García, cuando ellos eran, tenían un término de tanto. Pero bueno, no importa, lo importante es el vino, Humberto, yo estoy con vos.
Bueno, Paqui, vamos a despedir esta cosa, vamos a invitar a la gente a que nos escriban, porque ellos no van a escribir, que nos escriban, por correo electrónico, ¿dónde nos van a escribir?
Pues mira, pueden hacerlo al correo que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
Pues también tenemos. Es muy facilito. E Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Paqui, un placer. Doctora René Escape, un placer. Graciela Carruncho, un placer. A todos los oyentes, gracias por su atención. Y te crecen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene. Para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.